Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Héctor tiene 15 años, es un vecino de Valladolid y va a clase en el Instituto Ramón y Cajal. Se abriga como si estuviera en invierno porque en el instituto las ventanas están abiertas. Es una de las medidas que hay en este colegio público, en su centro, que tiene 1.200 alumnos. Una de las medidas para luchar contra el COVID. Héctor tiene que apuntarse a una lista para ir al baño, no puede jugar al fútbol, no puede usar su taquilla. Son algunas de las medidas que rigen en este instituto, donde se han ampliado los turnos y donde se abre de 8 menos cuarto de la mañana a 9 y cuarto de la noche. Pero la medida fundamental para luchar contra el COVID, y que no pierdan el curso académico los chicos, no se ve a simple vista. Es el esfuerzo de los profesores. Durante el confinamiento no tuvieron horarios y era frecuente que recibieran llamadas y contestaran llamadas de los padres a las 10 de la noche. En vísperas de que se abrieran las aulas, en octubre, hubo días que estuvieron entrando a trabajar a las 8 de la mañana y saliendo a las 2 de la mañana. 8 de la mañana, entrando, saliendo a las 2 de la mañana. En el Instituto Ramón y Cajal de Valladolid no gusta que el gobierno vaya a convalidar un decreto que convalida, haya presentado al Congreso un decreto para que no haya límite de suspensos. Ese es el proyecto del gobierno, que no haya límite de suspensos para pasar de curso en la ESO y en el bachillerato. Dicen en este instituto que si no hay límite de suspensos, lo que sucederá es que los chicos se van a dejar dos o tres asignaturas sin estudiar. Este instituto, como muchos otros colegios en España, es el contrapunto más contundente a ese discurso derrotista y pesimista tan frecuente últimamente. España no tiene remedio. Hombre, pues depende. No tienen remedio ciertos políticos. No tiene remedio la bronca, pero eso no significa que España no tenga remedio. Hay una España que funciona. Los responsables del Instituto Ramón y Cajal vigilan el comportamiento de los chicos dentro del instituto y fuera de las instalaciones. Ahí es donde está la madre del cordero. Lo ha dicho la Sociedad Española de Epidemiología en las últimas horas. La inmensa mayoría de las infecciones se producen entre los 15 y los 59 años en bares, restaurantes, lugares de ocio y de trabajo cuando nos relajamos. La segunda ola sacude ya toda Europa y los gobiernos buscan alternativa al confinamiento duro que nos hace pobre, que nos hace daño psicológico. La Francia de Macron ha decretado el toque de queda desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana. En Londres no podrá haber reuniones familiares y de amigos en espacios cerrados. Y Bruselas, la Comisión Europea, nos ha urgido hacer todo lo necesario para evitar lo que sucedió en marzo, otro confinamiento general. Y aquí seguimos con las batallas políticas de vuelo corto. Ya ha comparecido Illa, no Sánchez, para explicar el estado de alarma. Sigue Illa justificando el cierre de Madrid sin transparencia y después de haber cambiado de criterios. Y Lastra, la portavoz del Partido Socialista, para criticar a Ayuso en esa sesión parlamentaria, ha sacado a pasear los curas.
Cuando Madrid necesitaba médicos, ustedes contrataron curas.
Ya está, todo es más fácil cuando se está contra los curas. No hace falta rendir cuentas, no hace falta ser transparente con los datos, se está contra los curas y no hacen falta argumentos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy también, y junto a Lorenzo Silva, vamos a poner la mirada en el fallo de una juez de Valencia que obligaba a un niño de 6 años a visitar a su padre en la cárcel. El individuo está condenado por malos tratos a su madre. Y esta tarde también hablaremos con un profesor de enfermería de la Universidad de Granada que usa la red social TikTok para combatir las teorías negacionistas del coronavirus. Y fíjate, una joven de Segovia ha hecho viral a su abuelo al compartir en redes las servilletas que le mandaba su abuela desde cada bar en el que se tomaba algo. Oye, a cuenta de esto queremos preguntarte, ¿quién no ha coleccionado alguna vez esas cosas sencillas del día a día? Por ejemplo, servilletas de bar, bolígrafos, cajas bonitas. Cuéntanos, ¿qué cosas coleccionas o has coleccionado alguna vez y por qué? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Tú mira por casa que seguro que amontonas cosas muchas veces sin saber por qué. Otras sí, claro. A mí lo que me gusta coleccionar son trocitos, piedras, rocas. Cada vez que voy a un sitio y veo una piedra que sea un poco representativa o que me recuerde a ese sitio, me gusta llevarme un trocito piedra o algo para darlo. Y... ¡venga, un abrazo!
Mira. Y ahí las tienes guardadas todas en casa. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Se reabre el debate del público en los estadios de primera y de segunda, especialmente los de primera, porque está muy cerca la competición europea de la Liga de Campeones y de la Europa League. Están solicitando público en los estadios. Acaba de hablar Zeferin, el presidente de la UEFA, sobre este asunto. Vamos a hablar también de Griezmann, al que le va mejor jugar con Francia que con el Barcelona. Y en la Euroliga ganó el Real Madrid, hoy juega el Barcelona. Es noticia contada anoche en el partidazo por Isaac Fouto. Es el protocolo que está a disposición ya de los clubes, del fútbol profesional, de la Liga, para el regreso de la gente a los estadios. ¿Qué dice lo siguiente, Fouto?
Sí, el protocolo de la Liga que ya tienen los clubes, los 20 de la Liga Santander, los 22 de la Liga Smartbank, protocolo actualizado desde el mes de octubre, donde, entre otras cosas, Corro, ese protocolo habla de asientos señalizados con separación de 1,5 metros entre ellos, entradas siempre nominales, nombre y DNI, gestión de entradas telemáticas, ya corre a cargo de los clubes si es por sorteo o no, entradas para afición por franjas horarias, cerradas las gradas de animación, no permitida la venta de entradas a la afición visitante y toma de temperatura al acceso. Los clubes de la Liga ya están preparados para el público, solo hace falta, y no es poco, la autorización del Consejo Superior de Deportes, es decir, del Gobierno.
Arantxa Rodríguez, ¿qué equipos están solicitando ya meter público en sus estadios?
Pues de momento los únicos clubes que han manifestado su intención de meter público son los que van a jugar en Europa esta temporada, ya que la UEFA sí permite ese 30% de aforo. Barcelona, Sevilla, Granada, Villarreal y Real Sociedad han conversado con sus comunidades en busca de ese permiso, ya que el protocolo de actividades deportivas lo permite. El Villarreal podría llegar al 30% porque sí se permite la Comunidad Valenciana. En Cataluña solo se permite 3.000 personas y en Andalucía 800. Los únicos que no han consultado y no han pedido autorización son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. De hecho, el conjunto blanco ha renunciado a meter 300 personas en la Euroliga, tal y como le permite la ley de la Comunidad de Madrid en espacios cerrados.
Este es el presidente de la UEFA, Zeferin, hace tan solo unos minutos en Vamos, hablando de este asunto.
El gobierno español conoce bien la situación en España y nosotros no. Nosotros lo permitiremos cuando el gobierno lo permita. Si el gobierno no lo permite, no podemos hacer nada. Estoy trabajando con Rubiales estrechamente y cuando el momento llegue lo haremos juntos, no os preocupéis.
Un repaso por los cuatro equipos de la Champions y por la Real Sociedad, equipo de la Europa League. Por ejemplo, en el Barcelona, para el próximo martes querían meter gente contra el Ferencváros. ¿Cómo está el asunto, Manolo Oliveros?
Sí, pero es muy difícil. Me parece imposible que pueda haber público en el Camp Nou el próximo martes. Estas son las respuestas a los medios de las autoridades sanitarias de la Generalitat a la petición que hizo el Barça anteayer, según avanzamos ayer en la linterna. En todo caso, oficialmente todavía no han contestado estado al club, pero dicen que me parece imposible. El Barça pedía que en los partidos de Champions se pudiera acudir público cuanto antes, de manera progresiva, hasta el 25% del aforo.
El Real Madrid juega la semana que viene, el miércoles, contra el Shakhtar Donetsk. Melchor Ruiz acaba de decir a Arantxa que el Madrid no tiene intención. En detalle, ¿el Madrid qué va a hacer con este asunto?
No se lo está planteando ni siquiera el solicitar meter público en la Champions. Aunque quisiera, no puede hacerlo porque, evidentemente, en la capital de España está decretado el estado de alarma por parte del gobierno. Además, me dicen que no verían lógico que sí hubiese público en Champions y que no lo hubiese en el Campeonato Nacional de Liga. Así que, de momento, no hay ninguna intención de solicitar que haya público.
El Atlético de Madrid, esta semana no, que juega en Múnich contra el Bayern, la siguiente recibe al Salzburgo. ¿Qué va a hacer el Atlético, Javi Gómez?
Bueno, Corro, desde el club informan que la situación en Madrid, como ya sabemos, no es muy optimista, no es halagüeña. Ahora mismo no se plantean realizar esa solicitud para la entrada de público. Se va a seguir la ordenanza sanitaria de la comunidad por lo que a día de hoy el partido ante el Salzburgo del próximo día 27 será a puerta cerrada.
Vamos a Sevilla. El Sevilla juega en Londres esta semana que viene, la semana que viene, y la siguiente juega en casa contra el Rennes. Víctor Fernández, ¿qué dice el Sevilla?
La intención del Sevilla es que unos 2.500 sevillistas puedan presenciar el Sevilla-Rennes del 28 de octubre. El club ya ha solicitado el permiso a la Junta de Andalucía, que está en conversaciones con el gobierno central. El Sevilla está, por lo tanto, a la espera de la autorización necesaria para abrir las puertas de forma moderada de su estadio el día 28 de octubre ante el Rennes.
En la Europa League, la Real Sociedad, lo dijo ayer su presidente Pep Ribay, también por la noche en el partidazo, quiere 1.000 personas para el partido contra el Nápoles. ¿Qué dice la Consejería de Sanidad del País Vasco? Mauri Yáquez.
El plan Bizi-Berri 2 del gobierno vasco avala a la Real para poder meter 1.000 espectadores en Anoeta el día 29 ante el Napoli. Entre tanto, Guipúzcoa ha dado en las últimas horas tasas muy altas de contagios. A la espera de lo que decía el gobierno central, el presidente Aperribay recalcaba anoche en el partidazo que las competiciones europeas están reguladas por las normativas autonómicas. El órdago está sobre la mesa.
Este es el fútbol profesional. Este fin de semana vuelve la segunda B y la tercera división. Hay un super equipo, el Deportivo La Coruña, que juega este año en segunda división B y juega en Riazor el domingo. Recibe al Salamanca. ¿Y qué cosas? Aquí sí que va a haber público, Pepe Torrente.
Sí, va a haber público. En torno a 3.000 personas va a haber en el Estadio Municipal de Riazor para ese Depor Salamanca el domingo. El club recibió esta mañana el visto bueno de la Xunta de Galicia y los privilegiados que van a ver en directo el partido son algunos de los abonados que renunciaron al dinero de la temporada pasada y que el Depor ha llamado socios protectores.
El sábado vuelve esto del público en los estadios, el sábado vuelve la Liga, lo hace con los cuatro equipos que van a jugar la Liga de Campeones. Así que un repaso, a ver cómo han recibido a sus internacionales y qué noticias hay en los equipos. Por ejemplo, el Real Madrid recibe al Cádiz. ¿Con qué noticias, Melchor Ruiz?
Bueno, bajo mínimos la penúltima sesión del Real Madrid hoy. Tan solo 10 jugadores disponibles ha tenido de la primera plantilla Zinedine Zidane. Recordemos que hay dos tocados, que son Mariano y Militao, que hay tres que son baja definitiva, como es Eden Hazard, como es Carvajal y Odriozola. Solo Valverde, de los 10 últimos internacionales que han jugado, se ha incorporado en el día de hoy. Así que Zidane solo tendrá el día de mañana. Espera poder recuperar a los 9 restantes.
El Barcelona juega el sábado en Getafe. Estamos pendientes del regreso de los internacionales, pero ya sabemos que, por ejemplo, uno, Víctor Navarro, Pjanic, vuelve tocado.
Sí, es duda. Fue sustituido en el minuto 33 en el encuentro entre Bosnia y Polonia por un golpe en la espalda. El dolor le impidió continuar y pidió el cambio. En Barcelona están pendientes de si puede entrenar esta tarde a las 5:30 con normalidad o, por lo contrario, es duda para medirse al Getafe. Pjanic no ha sido titular aún con Koeman. Opta el holandés por la pareja de John Busquets, pero es evidente que con el calendario que tiene el Barça por delante deberá serlo en algún momento.
El Atlético juega contra el Celta en Vigo, pero la noticia hoy, Javi, es que es el primer entrenamiento de Lucas Torreira.
Sí, primer entrenamiento del uruguayo Corro, que llegó en el mismo vehículo que su compatriota José María Jiménez. Se le ha podido ver muy cerca de Suárez, también con Diego Costa, que han sido sus anfitriones en una sesión en la que aún faltaban internacionales como Carrasco, Blanco, Joao Félix, y en la que Saúl y Jiménez han seguido trabajando en el gimnasio.
El fútbol vuelve el sábado con un Sevilla-Granada. ¿Qué noticias hay en el Sevilla de Lopetegui, Víctor?
Que Lopetegui empieza a recuperar a los internacionales. Ha tenido a 10 jugadores fuera. Hoy se han entrenado jugadores como Acuña, Ocampos y Navas. Todo indica que el entrenador del Sevilla le dará descanso a muchos de estos internacionales, teniendo en cuenta que el martes que viene juega contra el Chelsea. Carlos Fernández podría ser titular en su vuelta a Granada.
Y ahora la noticia que les cuenta Gema Santos de Dazón. Gema.
Sí, vamos con la forma más emocionante, Corro, de ver el deporte. Se llama Dazón, como bien dices, y lo puedes hacer en tu tablet, en el móvil, en la Smart TV, donde quieras. Deporte como nunca, como la nueva temporada de MotoGP, la Premier, la Euroliga de básquet, los Grand Slam de tenis, boxeo, ciclismo y mucho más que verás en Dazón. Un auténtico subidón de adrenalina. Por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia, y por si fuera poco, el primer mes gratis. Dazón, ya sabes que es DAZN. Infórmate de todo en su web, DAZN.com. Dazón.
Dazón, hay más noticias en el fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Francia ganó ayer 2-1 a Croacia con un gol de Griezmann. Y el francés Elena Condi se siente mucho más a gusto con Francia, con Deschamps, que con el Barça de Koeman.
Con Francia se reivindica en el campo y en los micrófonos. Viene de marcar este golazo que ahora escuchábamos con la zurda que abrió el camino de la victoria de su selección 1-2 frente a Croacia anoche en Zagreb. Griezmann brilló mucho más que en el Barça, donde cree que en una posición más centrada, como en Francia, aportaría más al equipo. El francés encuentra en su seleccionador la confianza y la libertad que echa de menos en su club, donde juega por la derecha. Así de agradecido se ha mostrado Griezmann con Deschamps, un mensaje que algunos interpretan como una indirecta del francés a Koeman.
Me siento bien, el entrenador sabe dónde ponerme, me beneficio de ello y de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros.
Este es problema para Koeman, el problema para Bartomeu está en la rebaja salarial a la plantilla, Víctor Navarro.
No ha gustado a nadie el segundo intento de la directiva de bajar los sueldos de trabajadores y jugadores. Las partes aún no han hablado, hay tiempo de ello hasta el próximo jueves para constituir la mesa de negociación y después tendrán hasta el 5 o 6 de noviembre para llegar a un acuerdo. Si no lo hacen, el club podrá tomar una decisión unilateral. La plantilla ya ha contratado a un abogado de prestigio para defenderlos y los trabajadores confían que finalmente no les quitarán parte de su sueldo. Fuentes del comité de empresa del Barça aseguran a la cadena COPE que los jugadores serán los primeros en pronunciarse públicamente y que de no llegar a un acuerdo acabarán en los tribunales.
Anoche en el partidazo Arancha, un madridista, Borja Mayoral, explicando cómo fue su salida del Real Madrid a la Roma.
Sí, se pasó para hablar con Juanma Castaño para matizar algunas de las declaraciones que había hecho en la presentación como jugador de la Roma. El delantero quiso aclarar que contractualmente pertenece al Real Madrid, aunque ahora lo va a dar todo por la Roma porque se debe al club italiano, y sobre su salida explicó que la decisión fue conjunta y que Zidane contaba con él.
Tengo una conversación con Zidane y bueno, él me transmitió que estaba muy contento con mi trabajo y bueno, siempre Zidane ha sido muy amable y muy profesional conmigo, y cuando ya faltaban 5 días para el cierre del mercado nos sentamos a hablar con el club y yo también me siento a hablar con Zidane y entre todos decidimos que lo mejor para Borja Mayoral era jugar en la Roma.
Se fue Borja, se quedó Jovic. Atención Bilbao, José Ángel Peña, se ha pronunciado un futbolista de la plantilla del Atleti sobre el no fichaje de Fernando Llorente.
Sí, y con un mensaje de unidad, que es el que lanza el vestuario rojiblanco tras el sainete vivido hace una semana. Mikel Valenciaga, al igual que sus compañeros, apuestan por pasar la página y mirar al frente y también por no echar más leña al fuego ni preocuparse por el relato de esos hechos.
No creo que tenga mayor importancia quién fue el que habló, el cómo se hicieron las cosas. Es una cosa que ya no nos va a aportar más y creo que vamos a sacar las cosas los que estamos aquí. Y creo que todos tenemos que remar en la misma dirección, porque creo que ganando el domingo la situación para todos va a cambiar y mucho.
Noticia en el Levante que cuentan nuestros compañeros de Deportes COPE Valencia, la renovación de una de sus estrellas, Pedro Zamora.
Sí, premio para los goles de Roger con un aumento de sueldo, mantiene su cláusula de 30 kilos y según ha desvelado COPE Valencia, podrá ampliar un año más su contrato, es decir, hasta 2024, si Roger cumple sobre el campo una serie de objetivos individuales.
Vamos a Guipúzcoa, ayer hablamos del juicio a Enric, Luna y Silvestre por la difusión y grabación de un vídeo con contenido sexual. Óscar y Medio, ¿cómo ha quedado resuelto el asunto?
Bueno, definitivamente el juez consideró como atenuantes el reconocimiento y el arrepentimiento de Enric y Luna, además de haber pactado una indemnización con la víctima antes incluso de que lo determinara la sentencia, y teniendo en cuenta estos gestos, tanto la Fiscalía como la acusación han rebajado de 5 a 2 años la petición de prisión para Enric y para Luna, por lo tanto, no irán a la cárcel. En cuanto a Eddie Silvestre, el tercero de los acusados, niega los cargos de distribución masiva del vídeo, por lo que se le mantiene para él la petición de cárcel de entre 2 y 3 años.
Noticia de fútbol internacional, Carlos Sáez, sabemos cuál puede ser el Golden Boy de este año.
Tuttosport Corro busca al mejor futbolista joven del mundo y se han dado a conocer los 20 finalistas que optan al premio, y entre ellos destacan los españoles Ansu Fati y Ferran Torres, la pareja brasileña del Real Madrid, Rodrigo y Vinicius, y también aparece el nuevo fichaje del Barça, Serginho Dest. Además, tenemos jugadores ya consolidados como Haaland, quizá el gran favorito Jadon Sancho, o la nueva promesa del fútbol francés, Camavinga.
Tenemos 3 noticias de segunda división que las cuenta Santi Duque.
La primera, Corro, la decisión de competición sobre la alineación indebida del Alcorcón ante el Zaragoza, que se ha resuelto sin sorpresa. Los 3 puntos para el equipo maño y 2 de entrenadores. El Lugo ha anunciado el fichaje de Mehdi Nafti como sustituto de Juanfran, y el Albacete ha elegido a López Garay como recambio de Lucas Alcaraz.
Y la noticia que cuenta ahora Gemma Santos es de Vertigema.
Sí, para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos siempre con Berti. Ya sabes que la vida a su lado es mucho más sencilla y más con ofertas como esta que nos han preparado para todos nuestros oyentes. 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, como lo oyes, un 40% de descuentazo. Así que entra y contrata ya tu seguro, como hemos hecho todos, en berti.es.
Lo siguiente es la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Jornada de la Euroliga, esta semana hay dos. En la primera, el Real Madrid ha conseguido la primera victoria esta temporada, Pilar Casado.
A la tercera fue la vencida para el Real Madrid, que ante un mermado Henke sumó, como dices, la primera victoria europea, 9-4-8-5 de este curso 2021, con solo 8 jugadores los rusos, que entraron bien en el partido, acabaron sucumbiendo ante una versión más reconocible de los de Lasso. Mejoría en los dos lados del campo con tres hombres especialmente inspirados, Zubkins, la Provítola y Sergio Llull. El menorquín, autor de 21 puntos con solo 2 errores en el tiro, pasó después por los micros del partido de Juanma Castaño, explicó el porqué de las dos primeras derrotas y los efectos del mosqueo de Lasso.
Bueno, yo creo que no hemos sido nosotros mismos, pero bueno, creo que no hay que darle más vueltas, hay que seguir trabajando para seguir sumando como en el partido de hoy.
¿Fue efectivo el mosqueo de Pablo Lasso del otro día?
Bueno, yo creo que todos los mosqueos son efectivos, ¿no? Es algo que nos hace reaccionar, pero ya te digo, creo que somos conscientes de que no hemos empezado bien. Hemos jugado algunos partidos en Euroliga, pero la temporada es muy larga y esto acaba de empezar.
Hoy el turno es para el Barcelona, pero además, Albert Díez, la Euroliga echa marcha atrás con los partidos que había dado por perdido al Zenit.
Sí, por partes. Tenemos clásico europeo, Barça-Panathinaikos, en esta cuarta jornada de la máxima competición continental. Se juega a las 9 de la noche en un Palau Blaugrana vacío. El Barça busca la tercera victoria en Europa y también mantenerse invicto en casa en el segundo partido sin Mirotic. Y lo que apuntabas, la Euroliga propone a los equipos renovar ese protocolo aprobado en septiembre y que los partidos de Euroliga y Eurocup, en que los equipos no puedan presentar un mínimo de 8 jugadores, se reprogramen y no se den por perdidos. Claro, esta decisión pendiente de aprobación sería de carácter retroactivo y afectaría a Corrochano, por ejemplo, a los dos partidos del Zenit que tenía que disputar esta semana ante dos españoles, Valencia y Baskonia.
Javi Pascual, ¿cómo le ha ido a los españoles en la jornada de la Eurocup?
El Juventud venció en Estambul 7-2-9-1 al Başakşehir de la mano de un gran Tomic que destacó con 21 puntos y se mantiene así líder invicto de su grupo. Por su parte, el Unicaja derrotó 9-1-8-7 al Budućnost después de remontar 16 puntos y le iguala así en el liderato también junto al Mornar.
Y apunten, jornada de la Liga ACB de la jornada 5, partido aplazado que se juega en el día de hoy, Estudiantes Gran Canaria a partir de las 8:30. Ahora el ciclismo. Empezamos en Italia, Erifrade, ¿cómo marcha la etapa del Giro?
A 63 kilómetros de la meta de Cesenatico, la localidad natal del malogrado Marco Pantani, con lluvia hay 14 hombres que marchan por delante de la disciplina del pelotón, subiendo el penúltimo puerto de tercera, Madonna de Pugliano, hay un grupo cabecero de 7 y un par de grupos perseguidores, donde están los españoles del Movistar, Torres y Carretero, el pelotón a 4:54 de los 7 cabeza de carrera.
Ya saben que el martes que viene empieza la Vuelta Ciclista a España y Kike Iglesias, tenemos el equipo de Movistar.
Y será el mismo que en el Tour, con la única novedad de la entrada del aragonés Jorge Arcas por el italiano Cataldo, que está ahí en el Giro, es decir, que Enric Mas, Valverde y Marc Soler van a volver a dar la cara desde el principio hasta que la carretera dicte sentencia y vaya a poner al líder del Movistar, a ver en qué, bajo qué nombre.
En el balonmano, Luis Malvar, el equipo del que hablamos hoy con problemas con el COVID es el Puerto Sagunto.
Pues dos jugadores del Puerto de Sagunto han dado positivo, han quedado confinada toda la plantilla. Además, el Puerto Sagunto pide el aplazamiento de sus 3 próximos partidos en la Liga Sobal. Con esto ya son 9 los equipos de la Liga Sobal que han dado positivo, la mitad de clubes. Y ayer en Champions, Fútbol Club Barcelona 45, Zagreb 27, intratables los azulgranas en Europa.
Ha vuelto a jugar esta semana, oro en bádminton, Carolina Marín está en el Abierto de Dinamarca, Ana Huertas.
Sí, esta tarde a partir de las 4:30, Carolina Marín se va a enfrentar a la danesa Christoffersen en segunda ronda tras vencer a la rusa Natalia Perminova este pasado martes. El Abierto de Dinamarca es el torneo con el que Carolina ha vuelto a la acción tras el parón por el coronavirus.
Y otra más que cuenta Kike Iglesias, estás de gol porque arranca el torneo PGA en Las Vegas.
Sí, un torneo que debía jugarse en Corea. Vuelve John Ram tras unas semanas de descanso. Sergio juega por tercera semana seguida. No lo hará Dustin Johnson, el número uno del Mundial, que está de baja por coronavirus. Te apunto que en Escocia, tras la primera jornada, es super líder un español, Adriano Taegui.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercano.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en los dispositivos móviles. Ahora tres cosas, Pedro Martín y su reto, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Es la última pista de la semana antes de resolver mañana de lo que estamos buscando, que es una superdeportista,
sí,
al hilo de lo que hizo Nadal el otro día en París, ¿verdad?
Sí, es un reto muy facilón y lo voy a poner muy facilón esta con la pista de hoy también. Recordemos que buscamos un gran deportista, que en este caso es una gran deportista, porque dijimos ayer que es una mujer que ahora mismo frisa los 60 años, está cerca de cumplir los 60 años, que nació en Europa, pero que ha cambiado de nacionalidad, vive en otro país, porque la vida la ha llevado a esa, por esos derroteros. Y la pista de hoy es que fue reina de unos Juegos Olímpicos.
Fue la reina, con mayúsculas, de unos Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos,
inolvidables. Añadí yo que en algún momento fue la perfección. Eso que busca mucha gente en un momento determinado de su carrera fue la perfección.
Y a partir de ahí arriba, cuando llegas a eso, ¿qué? No puedes esperar
ya, pues, ya, claro,
ya solamente puedes caer.
Pues, efectivamente, ya lo mejor es retirarse. Muy bien, Pedro, te espero durante el fin de semana, que es apasionante el sábado. El sábado es el super sábado, vuelve el fútbol español.
Super sábado y luego seis partidos el domingo, sí.
Y luego seis partidos el domingo, efectivamente. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta luego.
Hasta luego.
La respuesta ya saben con el hashtag de Almadilla. Reto Pedrito en Twitter, allí si responden y aciertan, un sorteo entre los acertantes y un premio que concede la redacción de deportes de la cadena COPE. Bueno, producto del partidazo, ayer hablando sobre esto, el público en los estadios.
Entiendo que los clubes digan, oye, si hay 800 en segunda B, ¿por qué no puedo meter yo 1000 en un campo de 50.000? Pero la confusión que tenemos todos es, ¿y por qué en Albacete sí y en Ciudad Real no? Pero aquí, como cada comunidad puede hacer más o menos lo que quiera.
Debo ser el único que a mí me parece bien, ¿eh? Aspirar a la uniformidad y a la igualdad es que es una quimera, o sea, es imposible en la situación
en la que pero ten en cuenta, Dani, pero en la liga tú lo acabas de decir a Perribay, en la liga la hay.
No, en la liga quieren eso, y para mí es un error. A mí me dices, oye, no, en Andalucía están perfectos, que vaya público al campo.
Yo no sé si eso está bien o está mal, pero esa irregularidad va a existir con los cuatro clubes de Champions de España en los próximos 15 días.
Yo creo que cometemos el error de comparar al fútbol de antes, de la pandemia, pero es que yo esto ya lo tengo asumido. O sea, tengo amigos en Badalona que están abonados a la Peña, al Juventud de Badalona, y cuando hay un partido de la Liga CB no pueden ir, y hay un partido europeo y iban 1000 tíos o 2000 tíos.
Sí, entonces, es una cosa.
Yo esto ya lo tengo asimilado.
Extraña.
De todas formas, la segunda vez, si empieza como está previsto, sin test a los jugadores, con público en las gradas, puede acabarse en breve, ¿eh? Porque imagínate meter en un campo pequeño a 1000 personas.
No, pero no van a meter a 1000 en un campo pequeño.
Dependiendo del aforo, ¿eh?
Claro, no va a ser.
En segunda B hay
campos grandes, ¿eh?
Sí, pero mira, por ejemplo, en Córdoba querían meter 8000, que era un tercio del aforo, y le ha dicho la Junta de Andalucía que meten 800.
Cada comunidad, eso es a lo que me refiero, pone su propio límite y sus propios criterios, y yo lo fijo en un 10%, yo en 800, yo en 400. Tengamos una unidad de criterio, no digo uniformidad.
Y te digo, más allá que la unidad, sobre todo, mira, más allá de la unidad, que puede existir o no, y que al final es muy complicado porque hay muchos gobiernos, que sea sobre todo de gente lo más experta posible. Y sigamos las directrices de gente que de verdad ha estudiado y está preparado y está estudiando esta situación y entiende que lo mejor para nosotros es eso. Pues a esos le seguiremos.
Recuerden que el fútbol de segunda B y tercera vuelve este fin de semana y hay sitios a los que puede ir público. Bueno, la encuesta del día, Daniel Asenjo, es una encuesta en @deportescope futbolera.
Sí, muy futbolera y que tiene como protagonistas a dos jóvenes estrellas del fútbol mundial. Preguntamos hoy,
para tu equipo, ¿a quién ficharías? ¿A Kylian Mbappé o a Haaland? Estamos ya por encima de los 2.000 votos y de momento el 69% elige a Kylian Mbappé, el 31% se queda con el delantero del Dortmund, Haaland.
O sea, 7 de cada 10 dentistas consultados prefieren a Kylian Mbappé
no sé
antes
si estará Florentino,
que a Haaland. Bueno, sí, es probable que haya votado Florentino Pérez. Pues es una de las discusiones. ¿A quién elegiría usted? ¿A Kylian Mbappé o a Haaland?
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, estamos en una situación difícil, sanitaria, educativa, económica, política. Y en esta situación complicada, complicada porque, bueno, afrontamos dificultades muy serias y porque, bueno, no tenemos la mejor clase política, ¿no?, de los últimos años para afrontarlas. En esta situación, pues, cunde el desánimo, lógico que cunda el desánimo, bueno, y surge, digamos, o resurge una cosa que ha sido muy habitual en nuestra historia, ¿no? Digamos, el lamento, la pesadumbre por una España que concebimos pues diferente al resto del mundo. España es diferente. España es diferente. Eso que en un momento tuvo un cierto tono positivo y propagandístico, ¿no? España es different. Bueno, pues aquí muchas veces tiene un tono negativo, ¿no? España es diferente, como si tuviéramos en el ADN los españoles, el país, la nación, tuviese pues una incapacidad para afrontar bien las dificultades, como si tuviera una condena del destino, ¿eh?, al fracaso, al necesario fracaso. Toda esta concepción pesimista sobre España, eso lo pueden contar los historiadores, los que saben de literatura, toda esta concepción pesimista de España tiene mucho que ver con las diferentes leyendas negras que se fabricaron fuera de España, sobre España, leyenda de un país sombrío, dominado por los austrias, un país de bandoleros, bueno, una serie de leyendas negras sobre España que curiosamente nosotros fuimos comprando, que fuimos haciendo nuestras. Y eso ha quedado ahí, la tendencia a pensar, ya digo, que de antemano estamos condenados a un desastre. Desastre del 98, otros desastres, desastres de un siglo pues tan negativo como el siglo XX para España, la primera parte. Eso no tiene, no se sostiene en la realidad. Es decir, España, incluso viajando en su historia, uno constata que España es tan diferente como otros países son diferentes. Que sí, que tuvimos Inquisición, sí, como otros. Que tuvimos imperio, sí, sí, como otros. Y el nuestro, si me apuras, un grado menos cruel que otros imperios, ¿no? Y España no está condenada necesariamente a nada. No está condenada necesariamente a un fracaso. Es verdad que nuestras cifras económicas son malas, es verdad que nuestras cifras de gestión del COVID son malas. Bueno, pero no hay nada que no se pueda cambiar. Con transparencia, con evaluación de las políticas, con conciencia social. Además, el cambio, las reformas necesarias, pues no son tan complicadas o no son imposibles. Si además la lista está hecha, mil veces hecha la lista de reformas necesarias. Reformas en la educación para mejorar su calidad. Reformas en el mercado laboral para que no haya un contrato indefinido que está muy protegido y unos contratos temporales que no están protegidos. Reforma en el sistema de pensiones, fortalecimiento de la seguridad social, inversión en capital humano. Es decir, la lista de reformas está bastante clara y no es complicado. Es decir, un sistema educativo, por ejemplo, lo cambias en 15 o 20 años, que puede parecer mucho tiempo, pero para cambiar un sistema educativo y para las consecuencias, pues no es tanto tiempo. No estamos condenados a tener malos resultados educativos siempre. Claro, para eso sí es fundamental, pues, superar esta especie de guerra infinita que los políticos tienen montada desde quizá 2015, quizá 2004. Hay quien le pone la fecha antes, pone la fecha después. Hace falta, bueno, pues sentarse, negociar, mirar a la cara estos problemas, no intentar trasladar a la sociedad esa confrontación permanente, esa guerra infinita. No tenemos ninguna condena del destino, no tenemos nada en nuestro código genético que nos impida, bueno, hacer frente a la situación, reformar y ser un país más estupendo de lo que ya somos. ¿A qué sí, Pilar? ¿A qué tenemos remedio? ¿No te parece?
Más nos vale, ¿no?, pensar en, de esa manera. Yo me apunto, desde luego, a eso que dices, Fernando, sin duda.
Vamos a hablar de qué ha pasado ahora, qué ha pasado en los últimos días en Granada, ¿no?, con los universitarios.
Sí, de eso también vamos a hablar, efectivamente, porque fíjate tú, la universidad que tiene que pasar sus clases a la vía telemática, pues debido al incremento de casos en Granada y que, bueno, hay una causa-efecto, parece, también con esas fiestas en la calle, esas concentraciones de gente donde había también, sobre todo, muchos estudiantes, también mezclados con turistas, todo hay que decirlo. Y luego está el tema de la gente que sigue negando lo que pasa, ¿no? Y que dice cosas como, este es un virus creado, las PCR no sirven para nada, nos quieren controlar a todos. Esto te suena, ¿no? Bueno, porque estas son algunas de las afirmaciones que los negacionistas del coronavirus difunden sin ninguna base científica. Pero probablemente escuches también frases incluso que van más allá, como, por ejemplo, no acudas a cirugías porque los profesionales se protegen con mascarillas y guantes por la radiación de los chips que nos implantan en quirófano, o no os dejéis hacer una gasometría porque no sirve para nada. ¿Qué pensarías si te dijera que esto lo ha dicho un profesor de enfermería de la Universidad de Granada? Sería llamativo, ¿verdad? Hombre, tranquilo, tiene su explicación. Porque igual que a ti te ha chocado, eso mismo es lo que él pretende con sus alumnos. Llamar su atención para ir rebatiendo así una a una cada una de las locuras negacionistas del coronavirus que se van difundiendo. Todo como puede, como debe ser, ¿no? Con argumentos, por supuesto, científicos. No debe ser mal profesor cuando además sus propios alumnos, fíjate, han conseguido que esté nominado para los premios de mejor docente de España. Se llama José Luis Gómez Urquiza, como digo, profesor de enfermería de la Universidad de Granada. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú estabas, como todos, ¿no?, harto de escuchar todas esas afirmaciones y decidiste utilizarlas para impartir tu propia asignatura. Intentar tirar por tierra, de alguna manera, de una manera impactante, ¿no?, buscando el asombro también de tus propios alumnos, poniéndoles de cara a todas estas frases, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Llevamos ya varios meses aguantando esta cantinela. Cada X tiempo van sacándose una nueva, que si las vacunas van a llevar el 5G, que si las PCR funcionan a cualquier cosa que se la realice te va a detectar un coronavirus, que nos quieren controlar, que esto es una pandemia, etcétera, etcétera. Y he venido viendo a lo largo de los meses como compañeros sanitarios debatían en redes a toda esta gente. Y bueno, se me ocurrió que ¿por qué no ir preparando a los estudiantes de cara a un futuro? Pues para que ellos también sepan y ejerzan de líderes de difusión de información científica veraz y que sepan rebatir a este tipo de personas en el medio donde ellos se mueven, que es las redes sociales. Así que decidí ponerme yo en la piel de un negacionista y que ellos tuviesen que rebatirme a mí mi argumento.
Con lo cual decidiste utilizar su lenguaje, por decirlo así, entre comillas, y las redes sociales en las que ellos están constantemente metidos, y utilizar Instagram, Twitter y sobre todo también TikTok para difundir estos mensajes. Tú te pones en la piel del negacionista y lanzas todas estas sentencias. Y ellos son los que tienen que rebatirte a ti, ¿no?
Exacto, además, claro, como es que, bueno, yo podría haberle mandado el trabajo de cara a que me contesten, pues no sé, en un archivo de Word, como sí, si fuese un trabajo normal por email, pero está claro que donde tenemos que estar es donde están este tipo de bulos, que es las redes sociales, que doy por hecho que ellos a priori son bastante más buenos que yo en su manejo. De hecho, TikTok me costó lo suyo entenderlo, tuve que pedir ayuda incluso a mi sobrina hasta que le he cogido un poco el truco. Y claro, ellos me rebaten a mí, pues en redes sociales, les doy la opción de que me monten un hilo de Twitter, que es algo también con mucho tirón, un vídeo de TikTok para desmentirme o alguna publicación en Instagram, pues que tenga un toque así de humor y que tenga un idioma así más de que la población general pudiese entender.
¿Y qué tal va la cosa? ¿Tienen buenos argumentos para rebatir tus teorías negacionistas?
Pues la verdad es que me ha sorprendido bastante. No solo ya porque sabe los conocimientos que hemos visto en clase, usarlos para rebatirme, sino por el toque que le dan de creatividad, humor y ironía para rebatirme, ¿no? Entonces, es que es justo lo que yo estaba esperando, pero lo han cumplido con creces. Y la verdad es que se augura un gran futuro de profesionales sanitarios que sabrán plantar cara a este tipo de bulos, y no ya solo con información científica y veraz, sino también con contenido llamativo y con un toque de humor irónico, así que creo que puede ser bastante bastante viral en redes.
Háblame de alguno de esos mensajes que has lanzado en tus últimos vídeos, ¿no? Por ejemplo, que han tenido que rebatirte los alumnos.
Pues bueno, una de las técnicas que le he enseñado pues es la obtención de sangre a través de una gasometría arterial, ¿no?
Ajá.
Que hay que pinchar una arteria en el brazo. Entonces, yo me pongo en el papel de un negacionista y le digo, ¿me pueden medir el oxígeno en sangre a través de un pulsiosímetro, que es este aparato que te colocan en el dedo con la luz infrarroja,
sí,
y te dice
sí,
el nivel de oxígeno en sangre, pero prefieren pincharnos una arteria? Cuidado, nos están catalogando el ADN para luego controlarnos más adelante. Entonces, con ese tipo de cosas. O les muestro que también le he enseñado el lavado quirúrgico y la indumentaria estéril para un quirófano. Le digo, fijaros cómo se preparan para operarnos porque nos van a insertar los chips 5G y utilizan esponjas con clorexidina y con povidona ayudada para protegerse de la radiación, al igual que la bata y los guantes estériles, porque en el quirófano no entran a operarnos, sino a colocarnos unos chips para luego controlarnos y todo eso. Esos han sido, por ejemplo, dos de los mensajes que le he mandado.
Y ellos inmediatamente entran, te contestan y te argumentan, ¿no? Claramente, bueno, pues porque es un bulo, porque obviamente es una teoría que están distribuyendo los negacionistas, pero a las que no hay que hacer caso. Lo que pasa es que tengo una duda. Hay gente que no ha entendido tal vez tu ironía, porque a lo mejor no son tus alumnos y han visto estos vídeos en las redes sociales y pensaban realmente que eras un negacionista, José Luis.
Ah, bueno, ese era mi principal miedo. Entonces, ya lo tenía todo planificado de antes. Lo que es la cuenta de TikTok, solo subo, o de Instagram profesional, solo subo cosas que sean verdaderamente sanitarias. Para subirle estos vídeos de bulos, lo que hago es una cuenta aparte privada, para que nadie piense que yo, un profesor de enfermería de tal universidad, está vendiendo este tipo de argumentos, porque ya sabes que luego todo se saca de quicio y nunca se sabe por dónde te van a llevar. Entonces decidí que ese tipo de bulos negacionistas van a estar en privado solo para ellos.
Qué buen ejercicio este. Por cierto, ¿por qué te ha costado mucho TikTok, dices?
Pues porque en realidad es una red social que lo único que la usaba de vez en cuando era para entrar a yo ver vídeos, pero no para generar contenido. Y sí que tengo bastante más experiencia en el uso de Instagram o de Twitter, pero TikTok pues la descubrí hace un año o dos así a través de mi sobrina. Entonces la tenía más como curiosidad, pero no para crear contenido. Entonces, para darle ese toque, pues los primeros vídeos les pedí ayuda a ella y pues cómo usar las transiciones, cuáles son los audios más utilizados, los efectos de vídeo más utilizados. Y ahí me echaron una mano en su momento.
O sea, haces todo el trabajo de campo para convertirte realmente en influencer para tus alumnos. ¿Cuántos años tiene tu sobrina, por curiosidad?
Pues tengo dos y, bueno, están en 14 años.
Que son las que manejan bien el TikTok, ¿no?
Oye, vale, te hacen unos bailes y unas cosas espectaculares.
Estás nominado al premio Mejor Docente de España y además lo estás porque son tus alumnos, ¿no? Los que han querido hacerlo, han querido nominarte. ¿Qué supone esto para ti?
Pues bueno, la verdad es que te reconforta, ¿no? Eso que se llama el sueldo emocional, eso que no te pueden pagar con dinero, y pues hombre, te hace sentir orgulloso, ¿no? Y bueno, y también te ayuda a saber que vas por el buen camino con implementar este tipo de cosas nuevas, tanto juegos como dinámicas en redes sociales, o el tipo de docencia que imparte y cómo lo haces, o la relación que mantienes con ellos. Y la verdad que eso, muy satisfecho y contento de que ellos valoren el trabajo, que al fin y al cabo son los que me sufren a diario.
Oye, José Luis, estamos diciendo que eres profesor de enfermería en la Universidad de Granada, y Fernando de Aro decía y apuntaba muy bien, ¿no?, la situación de Granada, lo que ha pasado en el último fin de semana, esas imágenes que veíamos de tantos jóvenes en la calle sin mascarilla, sin distancia de seguridad, muchos de ellos estudiantes. Al final, la situación grave del coronavirus ahora mismo en la ciudad ha obligado a cerrar la universidad en las clases presenciales e iros a las clases online. Claro, como sanitario además, ¿no? ¿Qué reflexión te merece todo esto, José Luis?
Bueno, también decir que es verdad que en el Puente de Granada se llenó también de turismo. No solo, y que también darle la parte buena, que hay muchos estudiantes que están cumpliendo. Y bueno, desde el punto de vista sanitario, pues una pena que haya que tomar estas medidas. Pero bueno, sí, y más sabiendo que la universidad, es verdad que estábamos cumpliendo con todos los protocolos de aulas ventiladas, puertas abiertas, mascarilla, distancia siempre que era posible, etcétera, y que haya habido que tomar esta medida, pues quizá no es lo más idóneo cuando siguen abiertos otros locales donde quizá sí que haya más riesgo, como el ocio nocturno, bares y restaurantes. Pero bueno, lo importante es que al final, entre todos, con nuestro granito de arena, pues consigamos controlar este número de infectados y que vayamos bajándolo poco a poco y que podamos volver a la nueva normalidad.
O sea, que tú eres de la opinión un poco de vuestra rectora de la universidad cuando dijo aquello de que no entendía que dejaran los bares y las discotecas abiertas y que, sin embargo, cerraran la universidad.
Claro, no entiendo que se focalice todo en la universidad cuando... también hablo por mi experiencia. Yo he estado en la aula con ellos y creo que más medidas de las que tenemos, tanto higiene de manos, mascarilla y ventilación, más no creo que podamos hacer. Sin embargo, también pues he paseado por Granada y he visto las terrazas o he visto algún bar dentro. Quizás yo entienda que esas zonas tienen más riesgo que la universidad, pero bueno, al final las decisiones las toman otras personas.
Bueno, pues suerte también en estas clases online a las que os tenéis que enfrentar ya en los próximos días, y que ojalá pues sea solo eso, unos pocos días, y podáis volver todos a las clases presenciales. José Luis Gómez Urquiza, profesor de enfermería de la Universidad de Granada, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes. Tus ojos dentro de mí,
cuando te veo. El profesor que se va a hacer viral a este paso gracias a sus vídeos para rebatir los bulos negacionistas. Hablando de, bueno, pues historias que se hacen virales, una joven de Segovia precisamente ha hecho viral a su abuelo al compartir en redes las servilletas de bar, ¿sabes cómo son, no? Esas pequeñitas, blancas, casi transparentes, servilletas que le mandaba a su abuela desde cada bar en el que se tomaba algo. ¿Qué historia más bonita, Rosa, cuenta de esto? Le preguntamos a los oyentes si alguna vez o han hecho algo parecido o coleccionan también pues este tipo de cosas sencillas que luego guardan en cajas en casa. No sé, bolígrafos, las propias cajas bonitas a veces que vamos coleccionando de regalos. ¿Qué te dicen?
¿Y por qué no decirlo, Pilar? Cosas inútiles. Mira, yo me he dado cuenta hoy, porque he estado mirando, que tengo un cajón en la cocina lleno de gomas de los manojos de espárragos, que son pequeñas de colores.
¿Y para qué guardas eso?
Pues yo qué sé, pero es que también tengo esas tiras de aluminio que cierran los paquetes de Pan Bimbo.
¿También?
Pues tengo un montón también. Alguna vez la he usado para los cables, para enrollar cables y todo eso, pero tengo una colección que digo, pero ¿y esto para qué lo tengo yo? Sí, bueno. Te pones a mirar por casa y descubres cosas que no veas. Luego también hay gente que colecciona cosas desde la infancia.
Hola, buenas tardes a todo el equipo. Bueno, pues yo ahora tengo 46 años, pero cuando cumplí 12, mi abuela me regaló 4 cajitas de estas que son pequeñitas, de pastilleros. Eran 2 de ellas, las había comprado en un anticuario cuando tenía mi edad, o sea, unos 16 años. Y empecé con esas 4 cajas y a día de hoy tengo más de 100 pastilleros que voy poniendo ahí en una vitrinita especial. Pero vamos, desde luego las más especiales son las que me regaló ella, la nona. Un beso.
Bueno, mira, bueno, bueno, bueno. Qué curioso. Ahora, lo tuyo es para nota. Me has dejado, vamos, con lo de las gomas, de los
y
paquetes
tengo más,
de espárragos.
Tengo más cosas que te voy a ir, te las voy a ir contando
por
a lo largo
favor,
de la tarde.
Por favor, por favor, porque te vas a merecer el premio esta tarde a este paso. ¿Qué guardas bueno. tú, querido oyente? Quizá como rosa, esas gomas de espárragos. En fin, nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Y fíjate esto que te voy a contar, es que desde hace unos días se están liberando en los invernaderos de Almería y de Granada un ejército de 30.000 millones de insectos microscópicos. Se trata de insectos beneficiosos que cumplen una doble misión, combatir a las plagas que afectan a los cultivos hortícolas, donde actúan como depredadores naturales, y la segunda es también la labor de polinizar las flores. Esta técnica es conocida como control biológico y destierra el uso de plaguicidas químicos. A cambio, toma el camino de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Pero ¿cómo actúa este ejército microscópico? Bueno, lo vamos a averiguar con la ayuda de Jan van der Bloem, que es responsable de agroecología de APROA, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía. Jan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
O sea, 30.000 millones de insectos pequeñitos que son beneficiosos para controlar las plagas. ¿Cómo lo hacen?
Pues bueno, esto es parece mucho en la práctica, no es tanto porque estamos hablando de bichos muy pequeños, ¿no? Una pequeña corrección, no son todos insectos, la mayoría son ácaros, que no es lo mismo que un insecto, pero es el mismo principio, ¿no? Uh-huh. Lo que soltamos son enemigos naturales de las plagas, y básicamente es lo mismo que cuando tienes un problema de ratones en la casa, pues lo más eficaz contra los ratones es soltar un gato.
Sí.
Y en los cultivos agrícolas básicamente es lo mismo. Si tienes una plaga, pues, y si puedes conseguir una población de depredadores, de parásitos de esa plaga, pues puedes conseguir un control de la plaga mucho más sostenible, mucho más duradero y mucho más amigable con el medio ambiente, con el propio salud del agricultor, etcétera.
Y entiendo que igual de eficaz o más, es decir, la eficacia la estáis comprobando, ¿no?
Sí, pues bueno, es algo que no es tan nuevo. Aquí en el año 2007 hemos podido dar un cambio enorme en la producción de pimiento. En pimiento se estaba tratando mucho con productos químicos contra las plagas, con la consecuencia que estas plagas se habían vuelto totalmente resistentes contra los productos disponibles, y una vez que haya una resistencia, pues puedes tratar con productos químicos todo lo que quiera, pero no va a tener efecto. Más bien va a tener un efecto contrario. Las plagas van a proliferar siempre y luego la planta sufre por tantos tratamientos y en el destino tienes cada vez más problemas con residuos. Bueno, entonces la planta de pimiento se presta perfectamente para fauna auxiliar, para depredadores de las plagas. Les podemos introducir de una manera sencilla. Por ejemplo, hay pequeños sobres, como un sobre de azúcar, que contiene un sustrato en el cual los ácaros que queremos introducir se reproducen, lo cuelgas en el cultivo cada metro y de esos sobres salen los ácaros depredadores de la plaga más importante. Luego hay otros insectos, eso sí, que soltamos desde botellas y un poco de sustrato con esos insectos en pequeñas cajitas que también cuelgas en las plantas del invernadero.
Ah, o sea, que ponen, entonces, se ponen como en sobrecitos o cajitas en que se van poniendo en las plantas del invernadero. De ahí salen y ahí realizan su función de plaguicida.
Sí, sí.
Vale. ¿Y de dónde vienes? Es decir, que hay como una especie de granja donde generáis o creáis estos ácaros,
sí,
¿o cómo
sí,
lo hacéis?
Sí. Bueno, hay varias empresas que se dedican a la cría de esas especies que necesitamos.
Sí.
Y hay como dos sistemas. Hay los ácaros, por ejemplo, normalmente se pueden criar sobre un sustrato, y en el sustrato hay todo una microfauna de ácaros de polvo. Entonces, sobre algo como algo harinoso o como un sustrato con harina, con algo de levadura, se puede conseguir las presas para los ácaros depredadores que necesitamos en el cultivo. Entonces, eso es algo que se puede hacer en cámaras climatizadas, en condiciones casi industriales, ¿no? Y para otros bichos, para otros parásitos depredadores, se necesita primero criar una planta en un invernadero y sobre la planta criar una plaga y sobre la plaga el depredador o el parásito que necesitamos para controlar luego la plaga. Entonces, en ese caso, hay que tener un esquema muy bien organizado de criar la planta, inocular la plaga y luego el enemigo natural, y los puede quitar de las hojas y meter en una botella también, en una fase determinada, por ejemplo, pupas de insectos que son relativamente fáciles de transportar. Y entonces, todo eso está muy bien organizado para ya un gama de especies importante.
Sí.
A esta gama se va añadiendo otras especies que se detecta, que empezamos a conocer, etcétera.
Lo que veo es que, desde luego, es una tendencia que seguramente irá a más en un futuro. Ya es muy demandada, desde luego, no solo en España, en toda Europa, y que por sus características y sobre todo por lo que nos dices, Jan, que es absolutamente sostenible y bueno para el medio ambiente, pues será una tendencia de futuro. Jan van der Bloem, gracias, buenas tardes.
Es un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus.
Yo creo que nos damos los dos fuerza.
Alicia, su esposa, acude todos los días a verle en esa. Avanzamos por esas entrañas del hospital hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio para usted?
Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio no está solo en esta lucha, ¿eh? Y con la compañía de la radio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por
los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.